y bienvenidos otra vez a Real Chats, el podcast donde sobre todo y principalmente tenemos conversaciones reales. Puede ser que las tengamos con invitados que yo traiga, gente cool. Yo siempre digo que me gusta entrevistar a personas normales que han construido vidas extraordinarias. Ahora les voy a explicar por qué brevemente mientras empiezo este episodio. Y si no, tengo una conversación real, bien real con ustedes sobre cosas que yo creo que en la vida real, para llegar a este nivel de profundidad en una conversación con alguien, o A, lo tienes que conocer mucho, o B, tienes que tener varios tragos encima, o C, como que tienes que ir bastante profundo. Y yo creo fielmente, y parte de mi mensaje en redes el día que empecé, es que yo quiero ser esa persona que habla las cosas que nadie quiere hablar y esas cosas con las que todos luchamos, literal. O sea, el tema de la ansiedad, la soledad, todos estos temas es algo que nos conecta a todos los humanos. Y todo el mundo piensa que está completamente solo en esto y nada que ver. Nos pasamos comparándonos en redes, viendo las historias de los demás y diciendo por qué todo el mundo está tan acompañado y yo tan solo. Cuando en verdad yo diría que el 70% de las personas a cierto nivel nos sentimos solos y simplemente en redes compartimos lo mejor y esos momentos en los que estamos acompañados. Y bueno, parte de mi propósito con este podcast y sobre todo con estas conversaciones yo solita es empezar a hablar estos temas e iniciar conversaciones que son importantes. Y demostrarme a mí que no estoy sola y demostrarle a ustedes que tampoco lo están. La verdad es que yo espero poderles ayudar con este podcast de la misma manera como este podcast me ayudó a mí. Yo creo que se los he dicho antes, pero capaz no he hecho tanto énfasis. Pero a mí este podcast fue lo que cambió. Creo que ha sido el proyecto que más drásticamente ha influenciado mi vida. Porque la Claudia antes del podcast era una Claudia que estaba como súper aislada en su propio mundito de redes, ella sola y su comunidad, pero realmente yo no conocía a otros creadores de contenido. Y en la cuarentena, que empecé a hacer muchísimos lives con otras personas, no sé, un día dije, ¿qué pasaría si yo empiezo a utilizar estos lives como una oportunidad y una puerta? Que mucha gente lo hizo, pero como una oportunidad y una puerta para escribirle a personas que quizás yo siento que nunca me dirían que sí para hablar de la vida. Y si les invito a un podcast, suena como más profesional y me van a decir que sí. Y así empecé a mandar correos, DMs, mensajes, pedir números de WhatsApp. Y cuando empecé a entrevistar a todas estas personas y me di cuenta, o sea, uno de los patrones que yo vi es que todos ellos tenían como vidas muy parecidas a las mías cuando yo era chiquita. O sea, casi nadie venía de un entorno en el que ya estaban montados en una plataforma o tenían amigos famosos o lo que sea, sino que ellos, nada, empezaron. El factor diferenciador es que todos creyeron en que podían hacer algo sin pruebas de su entorno. Y ellos decían, bueno, yo creo que yo puedo hacer esto, y lo lograron. Y para mí, tenerlos a ellos fue demasiado expansivo, porque yo dije, o sea, subconscientemente dije como, si esto está disponible para ellos, entonces ¿por qué no está disponible para mí? Y cuando empecé a entrevistar a una, dos, tres, cuatro, cinco, y la misma historia se repetía, la misma historia, la misma convicción por sus proyectos, los mismos entornos parecidos a los míos, y me empecé a dar cuenta que no había mucha diferencia entre ellos y yo, y lo único diferente eran los pensamientos que yo tenía acerca de lo que yo podía lograr. Mi mente y las posibilidades que yo veía se expandieron como de una manera monumental, o sea, una cosa como que se fueron a otro planeta, a otra dimensión. Y ahí yo empecé a decir, ah, bueno, entonces como que esto también está posible para mí. Y ahora mi mantra en la vida es, y hago una pausa para que respiren y lo repitan conmigo, es mi éxito es inevitable. ¿Ah, sí? Mi éxito es inevitable, me va a ir increíble. Y me he dado cuenta que al yo pensar esto todos los días, mis acciones están súper alineadas con esto. Porque yo actúo desde que empecé a trabajar esto, mis acciones no vienen desde el miedo, desde el ego, desde la rabia, desde lo que sea, desde el control. Vienen desde pura y neta inspiración. Y eso es demasiado bello. Y bueno, yo espero después de esta mini intro que esto les haga también reflexionar un poquito sobre de dónde están ustedes tomando decisiones también. Miren, el universo ha conspirado para que yo haga o no este episodio, o para el timing en el que tenía que hacerlo. Porque les voy a contar, yo había grabado este episodio hace como 4 días y sorprendentemente por primera vez en la vida, no es como que es algo que me había pasado antes, el episodio se borró. O sea, what the fuck, eso nunca me había pasado. Y además como que a veces como que se borra una parte y yo le doy control Z al recording y aparece, no, esta vez no apareció. Y después lo grabé en un día en el que en verdad me sentía súper bien y el día siguiente me dio como un ataque de soledad horrible. Y el día siguiente, o sea, los siguientes 2 días, Y me di cuenta, coño, y justo el episodio que se borró fue sobre la soledad. Y yo dije, yo creo que yo tenía que hacer este episodio después de haberme sentido sola, no en el momento en el que me sentía bien. Y en este episodio quiero como que naveguemos eso juntos, decirles que en verdad, coño, yo sé que es difícil y sobre todo en esta época en la que muchas personas, o sea, yo siento que por ejemplo en la vida de mis papás, en la época de mis papás, bueno, ellos están en su casa, viven con sus papás, con sus amigos de toda la vida y como que este tema de la soledad no era tan, no sé, y además el tema de las redes sociales, de estarte comparando, capaz no era, no se vivía de la misma manera. Aunque si algo yo he aprendido en estos años es que uno puede estar rodeado de personas igual, sentirse solas. Es como que un tema muy complejo, yo creo que por el que todos pasamos y que además como que, ¿será que nos da vergüenza hablar de eso? Decir, ay, que me siento sola. Porque quizás es como que te da la sensación que estás fallando en algo que deberías estar haciendo o que no eres tan cool porque no eres tan social. No sé, yo me he preguntado mucho eso, como por qué la gente no lo habla más. Porque imagínense lo que se podría normalizar y lo que y las barreras que eso quitaría al momento de acercarte con alguien. Si tú le dices, ay, es que me siento solo, y de repente dices, pero ¿por qué? ¿De qué manera te puede ayudar? Incluso con tus amigas. Y por cierto, decía lo de que a veces uno puede estar acompañado por muchas personas y aún sentirse solo. Porque a mí eso me pasó por mucho tiempo. Yo estaba rodeada de personas chéveres. Por ejemplo, durante toda la uni, pero en mi corazoncito yo me sentía sola. Porque a pesar de tener a mucha gente, yo sentía que había muy pocas personas con las que yo de verdad como que conectaba a niveles más profundos. Y que yo sabía que eran incondicionales y que iban a estar siempre para mí. Y la estaba... Es que yo creo que el universo conspira de maneras demasiado increíbles porque justo, o sea, estaba sentada para grabar este episodio y me llamaron dos amigas expansoras, Cris y Geraldine, por FaceTime que se estaban tomando un cafecito en Miami. Y yo como que qué loco que justo cuando voy a grabar me llaman las dos. Además eran las 11 y 11 y ustedes saben que las 11 y 11 es mi hora para todo. Las horas de las reuniones de expansoras a las 11 y 11. Vamos a abrir las puertas a las 11 y 11. O sea, para mí todas a las 11 y 11. Y las 11 y 11 me llaman Cris y Geraldine y... Siento que me dieron como que un pensamiento para completar este episodio y es que qué lindo es cuando consigues a las personas que piensan y viven de maneras parecidas a ti. Porque ahí es cuando, yo creo que cuando yo creé Expansoras, es cuando yo realmente empecé a tener una relación distinta con la soledad. Porque a pesar de tener un grupo de amigas a distancia y virtuales que no están conmigo físicamente, yo me di cuenta que estar sola físicamente no es lo mismo que la soledad. Porque a pesar de estar sola, yo no estaba sola. Yo las tengo a ellas. Y más en esta era digital en la que las relaciones también se pueden hacer a la distancia. Y eso me pareció demasiado lindo. Y bueno, si por cierto no sabes qué es Expansoras, te cuento que estamos a punto de abrir las puertas de la primera generación de Expansoras oficial, porque la que tuve por 10 meses se llamaba el Patreon de Real Chats. Que después solito se transformó en una comunidad de amigas expansivas que nos ayudamos a ver maneras distintas de ver la vida, nos damos la mano, nos motivamos. Somos las típicas amigas que te decimos, date cuenta, amiga. Esas amigas que estamos ahí cuando nuestros pensamientos no están en la dirección, no están alineados a nuestra mejor versión. Y bueno, es una comunidad privada de amigas con una suscripción mensual que al unirte te tomas, bueno, entras a este grupo de amigas en una plataforma divina que hemos creado. Donde tienes chats y puedes contactar con todas tus amigas, puedes mostrar tus proyectos. Tenemos cafecitos todos los lunes a las 11 y 11 para saber cómo estamos. Realmente para mí el enfoque en la comunidad es reprogramar nuestros pensamientos y alinearlos a la vida que queremos. Como que para que podamos manifestar la vida de nuestros sueños. Y lo hacemos de una manera acompañada con amigas y a la vez creamos amistades que de verdad duran una vida. Esta semana se han reunido 5 amigas expansoras, o sea, las dos que están en Miami, se reunieron 3 en Madrid. Y para mí ha sido como una confirmación de qué bello cuando creas un proyecto desde la pura inspiración, desde las necesidades que tú mismo tienes. Y bueno, sí, para mí ha sido como que una semana cool, con mucho movimiento. Y bueno, estaba grabando, acabo de tener que cortar una parte porque vino mi mamá gritando y que Claudia, una pregunta, y tuve que pararlo. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la soledad. Yo estaba pensando cómo contarle sobre este tema, cómo empezar la conversación, y en verdad lo que se me ocurrió fue simplemente contarles mi historia. La historia que muy pocos cuentan, esto que a veces nos da pena, es vergüenza, porque estoy segura que van a poder conectar con algunas partes de lo que a mí me ha pasado y quizás a través de esto lo que yo he hecho para ser mi mejor acompañante los pueda ayudar o inspirar a ustedes a convertirse también en esa persona que está ahí para ustedes mismos. Que al final, me acuerdo que de mi primer breakup, que me dio súper duro, yo aprendí que... Ay, yo me acuerdo que yo estaba tan enamorada y me acuerdo un día que estaba manejando al colegio y pensar, wow, es verdad que al final nos morimos todos solos. Bien dramático. No lo creo completamente porque sí sé que, bueno, que tengo familia, whatever, es verdad. Al final, lo único que existe para siempre eres tú contigo mismo. Y es la relación a la que más le huimos. A veces cuando me cuesta pasar tiempo solas, tan sola me pregunto qué estoy intentando evadir como para no estar en silencio o como para no estar tranquila y en paz conmigo. Bueno, pero sí, a ver, la soledad es un tema que a mí me ha dado súper duro, súper, súper duro. Y yo creo que gran parte de eso es porque creciendo, yo siempre estuve acompañada de alguien, de mi hermana. Miren, en mi vida podía pasar de todo, faltar de todo, estar viajando, estar con mi papá, estar con mi mamá, pero yo siempre tuve a una personita que me acompañó, que estaba conmigo todos los días, en todos mis procesos, y esa fue siempre mi hermana. Entonces para mí, yo creo que bajo esa como que red de apoyo y esa base segura tan divina y esa relación tan bella que tengo con ella, yo creo que yo era como que súper extrovertida y salía y no me importaba estar sola, pero yo sabía que siempre que regresaba yo tenía a mi mejor amiga a mi lado. Además soy una persona que soy súper extrovertida e introvertida, o sea, yo amo, tengo muchos amigos y me encanta salir, pero realmente la manera como yo recargo energías es solita. Entonces para mí pasar tiempo sola siempre fue un placer. Y viendo para atrás me doy cuenta que es porque yo siempre sabía que igual iba a tener a alguien. Pero bueno, cuando yo me fui a la uni, me pongo hasta un poquito triste. Yo me fui con expectativas de tener una vida distinta a la que yo tenía. O sea, yo pensé que de alguna manera cuando llegara a España yo iba a tener como un hogar como el que tenía en Venezuela. Esa fue mi expectativa, de que yo tenía como 4 años porque mi papá vive en España. Pero bueno, cuando llegué a España me di cuenta que no era del todo así. Mi papá, y no lo culpo, mi papá ha hecho siempre lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pero mi papá resulta que ya tenía una vida, que llevaba 20 años sin vivir con ninguna de sus hijas, tiene una manera distinta de ser un papá, una presencia distinta a la que tiene mi mamá, que no quiere decir que no esté ahí, pero es distinto. Entonces, yo cuando llegué a España, con esas expectativas y vi la realidad de la situación en la que iba a vivir los próximos, yo pensé que el resto de mi vida, porque yo nunca pensé que yo iba a regresar a Venezuela, me di cuenta que me sentí muy sola, muy, muy sola. Además, fue la primera vez en la que yo me separé de mi hermana por tanto tiempo. Estuvimos 3 años viviendo separadas, o 2 años, ya ni me acuerdo. Y, o sea, bueno, y ya llevamos 6 años viviendo lejos, pero lo que digo es que fueron como que los primeros 2 años en los que yo sabía que por lo menos ella iba a estar en Venezuela, ella iba a estar en España. Y me empecé a sentir demasiado sola, demasiado. Y yo sentía como una soledad profunda en mi interior, o sea, yo sentía como que una partecita de mi corazón estaba vacía. Además que tenía como que el corazón todavía roto y fue una época muy difícil. Yo me acuerdo incluso estar en un autobús, mi primer ataque de ansiedad así heavy que me dio. Yo estaba en un autobús y de repente empecé a hiperventilar. Y me acuerdo que el pensamiento que a mí me venía a la cabeza era, si yo me muero acá, nadie se va a enterar. O sea, y nadie le iba a importar. Imagínense lo erróneo que estaba mi mente en ese momento. Pero eso es genuinamente lo que yo pensaba. Y todo ese primer año me dio muy duro. Yo no tenía la capacidad como para relacionarme con otras personas, ni para hacer planes, o sea, era como que ese sentimiento de soledad, esa sensación de soledad me atrapaba y me mantenía como que anclada a una ese mismo pensamiento perpetuaba mi soledad. O sea, yo como me sentía sola, me quedaba sola y entonces estaba sola. Y era como que una espiral descendente que no me dejaba salir de ahí. ¿Qué pasó? Bueno, empecé a tomar muy malas decisiones por miedo a estar sola. No cambiaría nada de lo que hice ni las decisiones que tomé, pero siento que de cierta manera entré en relaciones o me vinculé con personas por miedo a la soledad. Y una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo en este último año, es que cuando uno toma decisiones desde la soledad, o porque alguien crees que te va a salvar, o porque quieres que alguien te complete, eso siempre es una decisión incorrecta. Y las decisiones que realmente van a estar alineadas con tu alma, con tu mejor versión, y que te van a llevar a completar tu mayor potencial posible en esta vida, son las decisiones que no se toman desde el miedo, sino se toman desde la abundancia. Se toman desde el sentirte tú completa y buscar, por ejemplo, a alguien que te sume, que te aporte, que te brinde nuevas maneras de ver la vida, pero no para completarte. De la misma manera como los trabajos, no conseguir un trabajo por el miedo, sino desde la abundancia, que te haga sentir mejor persona, un trabajo que al hacer te haga ser mejor. Todo eso es un tema que podemos tocar más adelante, pero bueno, a veces uno tiene que vivir lo contrario para aprenderlo. Y yo, en esa época, fue en la que yo viví todo mi año en base a la soledad, a la carencia, a la tristeza. Y las decisiones que tomaba eran siempre así. Y bueno, después en la uni me terminé consiguiendo un novio, que él también fue un gran apoyo durante todos esos años y un súper compañero. Y estuve casi cuatro años con él. Y cuando me fui de Luxemburgo y renuncié a mi trabajo y bla, 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 me tocó como una época muy difícil otra vez. Porque después de haber pasado todo el tiempo con mi hermana y después pasar todo el tiempo con mi novio, pasé de estar el 90% del tiempo acompañada a pasar el 90% del tiempo. Y ahora es que estoy viviendo como que esa segunda etapa, esa segunda oportunidad que me está dando la vida para aprender a lidiar con el estar sola, con la soledad. Y me ha dado súper duro, no les quiero mentir. O sea, ha sido un factor que para mí ha sido súper difícil. De hecho, cuando yo me fui, una conversación que me abrió los ojos y una de las conversaciones más duras que he tenido. Yo tengo una amiga que es como que la abogada del diablo, y ella es la típica amiga que te dice la verdad siempre. Cuando yo estaba en Panamá, recién mudada, cuando recién me fui de Luxemburgo, tuve una conversación sobre la soledad con esta amiga. Y ella me dijo: Clau, es que tú nunca te has dado la oportunidad de conocerte a ti sin nadie. Y me dijo: ponte a ver, tienes muchísimas amigas. En Luxemburgo tenías muchísimas amigas y cuando salías del trabajo estabas con ellas o con tu novio. Okay. Ahora viniste a Panamá y estás conmigo y después vas a ir a Miami y vas a estar con otras amigas y después vas a estar con tu tía. Y en Caracas estás con tu... O sea, como que me dijo, y yo, porque yo le contaba, después de Panamá me quiero ir a tal lugar a visitar a tal persona y después a tal persona. Y ella me dijo, pero es que tú nunca estás sola. Y me dijo como que, y no es que esté bien o mal, pero creo que es necesario y te conozco y capaz es algo lo que tú tienes que trabajar. Y mi amiga no pudo haber estado más acertada, o sea, 100% fue así. Bueno, como la vida siempre te pone a aprender las lecciones que tú todavía no has querido aprender, después me pasó que me fui de viaje después de estar unos meses en Venezuela en los que realmente sí más o menos enfrenté... No, mentira. Esta es la historia. Yo pasé, tuve una conversación con mi amiga y después regresé a Venezuela y ahí fingí demencia. O sea, yo me sentía sola, pero no lo aceptaba. Era como que no quiero pensar en esto, entonces me distraía y ya. O me siento sola y me sentía sola y entonces mi soledad traía más soledad. Y al final, a base de me siento sola, tengo que salir corriendo a este país porque no quiero enfrentarme, no quiero lidiar conmigo misma, salí corriendo y me fui de viaje. Y esa es la verdadera historia, bueno, o una de las razones por las que yo me fui a Chicago el verano pasado. Y bueno, cuando llegué a Chicago, otra vez, como las lecciones que uno no quiere aprender, la vida te las vuelve a poner, conocí a alguien y conocí a esa persona en Tinder, en Bumble, y... fue como que súper extraño porque no sé por qué estoy diciendo que fue súper extraño, fue súper normal. Conocí a alguien que me atraía mucho, demasiado divertido, y vivimos como que un romance de verano los dos. Y me di cuenta, miren, una de las cosas que yo he aprendido este año es, cada vez que la vida te ponga frente a algo que no entiendes por qué sucedió, Pana, agradécele. Todas las dificultades son portales de expansión si las aprovechas así y las utilizas para ir más adentro y empezar a entender qué carrizo está pasando dentro de ti. Segundo, tienes el poder de agarrar cualquier cosa que te suceda y decir, yo ahora eso es lo que hago. Gracias, universo, porque me rompieron el corazón y ya no estoy con mi amor de verano. Y entonces ahora entendí esto. Y de los ejercicios, de hacer este ejercicio cuando me fui de Chicago, lo que yo aprendí es, gracias, universo, por enseñarme otra vez que gracias al miedo que yo tengo a estar sola, me vinculo emocionalmente con alguien sin haberlo conocido lo suficiente. ¡Pácata! O sea, que heavy. Total. Y bueno, este episodio acaba de tener un giro 180 bien inesperado que ustedes no saben, pero de las últimas palabras que escucharon hasta este entonces han pasado como 4 horas, porque cuando estaba grabando la primera parte de este episodio, llegó mi mamá, empezó a hacer demasiado ruido, me pidió que le acompañara a hacer algo, desayunamos, mi mamá se fue, de repente me quedé sola en la casa, se me fueron un poquito las ganas de seguir grabando. ¿Y adivinen qué me pasó? Me dio un ataque de soledad. Quiero como llorar y todo. Estoy súper sentimental. Y pasó algo curioso. Por primera vez me estaba sintiendo súper lonely. Y en vez de... Por lo general, ahora vamos a hablar de este tema porque al final este es el episodio. Y qué loco que me sucedió hoy porque no me pasa siempre. Pero por lo general, cuando me empiezo a sentir súper sola... como que simplemente me siento down, me siento triste, todo mi día va así, como que empiezo a comer cosas como que demasiado descontroladas, como que empiezo a comer y creo que todo eso es como un sistema de evasión de los sentimientos por los que estoy pasando. De repente me aíslo, la soledad me hace aislarme aún más y no pensar en qué tipo de posibilidades tengo, porque al final una de las verdades de la soledad con la que yo me he enfrentado es que cuando uno está pasando como por momentos en los que se siente solo, esos mismos pensamientos de soledad hace que solo pienses dentro de tu sistema la soledad y no veas fuera de esos pensamientos que tienes miles de oportunidades de hacer cosas con personas que estarían seguro dispuestas a pasar tiempo contigo y que sería un rato chévere y podría, te ayudaría a salir como que de esto, de este bucle de pensamientos, de esta espiral. Y cambiar la rutina y empiezas a pensar solo como las posibilidades que tienes ahí. Entonces miren lo que me acaba de pasar. Ok, mi mamá se fue, me puse a ver el teléfono, me preparé un tecito, me acosté en la cama, iba a la montaña con una amiga, el plan se nos complicó, entonces tuve que cancelar, me quedé viendo el teléfono, después de alguna manera me quedé dormida. Y cuando me desperté y me di cuenta que estaba sola en la casa y además no, como que mi mamá se llevó el carro, entonces tampoco pude ir a algún sitio. Podría agarrar Rider y obviamente, por ejemplo, eso es una opción. O sea, todo eso, no puedo salir, es una historia que me está contando mi cabeza. Es más de mis pensamientos limitantes que me están como atrapando en este mismo ciclo. Por primera vez en la vida, creo que literal por primera vez en la vida. Qué loco que estoy grabando esto ahora. Ay no, Dios, universo, de verdad que a veces me sorprendes demasiado. Por primera vez, en vez de meterme dentro de los sentimientos y quedarme ahí en ese sentimiento como de que me siento sola y en esa tristeza que estaba sintiendo, me fui como al asiento del copiloto, o como ni siquiera me salí de mis pensamientos y me senté como si yo fuera una persona que me está observando, como si yo misma fuera mi psicóloga. Y me puse súper curiosa sobre todo lo que me estaba contando mi cabeza. Y ahí vienen que descubrí. Tenía un diálogo interno que lo que se estaba haciendo era como muchísimas excusas. Empecé a pensar como que, ay, es que estoy súper sola porque extraño a mi hermana. Y entonces empecé a pensar, bueno, pero es que igual la puedes ver. Y después empecé a pensar, ok, pero ¿qué estarías haciendo ahora si estuvieras con tu hermana? Y dije que, conchale, en verdad estoy segura que estaríamos las dos que si tiradas en la cama. Y yo probablemente si estaría que si, porque mi hermanita ahora está en Miami, si estaría en Miami con ella ahora, seguro yo me iría a ver a alguna amiga y no estaría con ella. Entonces podría, estaría con una amiga y me di cuenta que en verdad tengo varias amigas acá con las que podría estar. Y el hecho de no haberles escrito es como que más de ese pensamiento que me siento sola, pero dentro de ese bucle no voy y contacto a otra persona con la que estar. Y entonces me volví a convertir súper como me seguí cuestionando mucho qué es lo que me está diciendo mi cabeza. Entonces, no sé, me estaba como que contando una historia extraña sobre mi mamá, como que es que mi mamá se fue y ni siquiera me dijo qué iba a hacer, y después me acordé que sí me contó. Demasiado loca la experiencia que acabo de tener, porque acabo de vivir eso que me pasa cuando me siento sola, pero consciente y cuestionándome, en vez de meterme en la emoción y quedarme ahí atrapada y simplemente. Bueno, me quedé 4 horas, o sea, esto es 4 horas después de la primera parte. Dios mío, pero me mantuve ahí como que déjame escucharme y no involucrarme en la emoción, sino desde un punto de vista súper curioso entender qué me está diciendo mi cabeza. Y a mí me preguntan mucho en mis redes, como que, Clau, ¿cómo puedo hacer para hacer journaling? ¿Qué sientes que, o sea, por qué haces journaling? ¿Qué escribes? Y literalmente cuando tú empiezas a hacer journaling y empiezas a escribir tus pensamientos, lo que estás haciendo es esto que yo acabo de hacer. Es desidentificarte con esa voz de tu cabeza y empezar a observar lo que te está diciendo desde un punto de vista súper curioso y empezar a cuestionar todas esas cosas, porque al final los pensamientos que nosotros tenemos acerca de nuestra realidad son los lentes que nos ponemos a través de los que vemos la vida y tomamos acciones. Si tú de repente, por ejemplo, ayer estaba en una cena con una amiga y mi amiga me contaba que, por ejemplo, para ella no hay otra manera de vivir que no sea en el mundo corporativo. Y yo le dije, bueno, si tú piensas así, esos son los lentes a través de los cuales tú ves el mundo y tú tomas acciones. ¿Tú cómo crees que las únicas oportunidades para ti en tu vida disponibles están en el mundo corporativo? No buscas otras opciones. El día que yo me quité esos lentes y empecé a entender que habían cosas fuera de ese mundo, fue que yo empecé a ver cosas que siempre estuvieron disponibles para mí, pero simplemente yo no observaba porque tenía unos lentes condicionados a pensar que la realidad era solamente ese aspecto o solamente esa era la única posibilidad que estaba disponible para mí. Por eso en todo el tema de la manifestación y de la energía y del universo, y cuando nos metemos en estos ámbitos más espirituales, sobre todo con el tema de la ley de la atracción y la manifestación, una de las leyes básicas de esto es que todo está disponible para ti. Todo lo que tú sueñas está disponible para ti. Para mí está disponible una vida en la que yo en Caracas me sienta cómoda con las amistades que tengo y me quiera quedar en esta ciudad más tiempo. Y esté tranquila y haga relaciones que crezcan y les invierta tiempo y no me sienta sola. Eso está disponible para mí. Lo que pasa es que yo estoy condicionada a tener unos lentes en los cuales me estoy haciendo terapia en este momento. No sé si ustedes están entendiendo. Me estoy haciendo terapia. Yo estoy condicionada a pensar que como la mayoría de mis amigas están fuera, yo sí es cierto que tengo una facilidad para hacer amigos y he hecho amistades increíbles desde que llegué para acá. Eso es una realidad. Pero otra de las historias que yo me cuento en mi cabeza es que mi trabajo es súper solitario, porque al final yo estoy todo el día en mi casa, a veces viene Kat, que trabaja conmigo en mi casa y trabajamos juntas desde la oficina, y eso sucede 2 o 3 días a la semana, pero el resto del tiempo yo estoy sola, y las ideas las creo sola, y los podcasts los creo sola, y cuando grabo algo estoy sola, y cuando pienso en ideas estoy sola, y cuando casi todo lo hago sola. Pero eso también me estoy dando cuenta que es una historia que yo me cuento. Yo no tengo por qué. Miren, yo podría ir a un coworking, por ejemplo. O podría ir a trabajar en la oficina de mi mamá, que tiene bastante espacio. O podría decirle a Kat para vernos más días. O podría llamar a una amiga que está estudiando, que sigue en la universidad o que works from home. Y podríamos hacer coworking o la podría invitar a mi casa para que trabaje conmigo. O sea, hay tantas opciones cuando tú te permites observar qué es lo que estás pensando, lo cuestionas y buscas algo fuera de ese patrón de pensamiento al que estás acostumbrado, que es tu zona de comodidad. Qué loco, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que me pasó. Y lo que les estaba contando antes, donde había dejado hace 4 horas, es que cuando yo me fui de Venezuela el verano del 2021, hace exactamente un año que me fui a Chicago, fue porque yo me empecé a sentir sola. Y cuando llegué a Chicago, mi sorpresa fue que cambié de ambiente pero aún así me sentía sola. Entonces conocí a esta persona, y como yo tengo tanto miedo a la soledad, que al final la soledad es ese patrón de pensamiento es el que la crea. Claro, aquí les doy un warning y una advertencia. Vayan, o sea, a mí la terapia, haber estado con una terapeuta por tantos años, me ayudó demasiado porque yo entendí que ese miedo a la soledad, tan arraigado en mí, que tiene la voz como de mi niñita interior, es el miedo a quedarme sola por heridas que yo tengo en mi infancia. O sea, aquí ya uno ve y lo entiende y lo reconoce, y como adulta, tú te empiezas a hablar y te empiezas a decir, está bien que tú sentiste esto de pequeña, y es válido, Clau, pero ahora más nunca vas a estar sola porque te tienes a ti. Y ahora eres una adulta responsable que tiene dos patas, que puede manejar, que puede pedir un ride, que tiene amigos, que tiene un teléfono y que puede llamar a alguien y se puede sacar de ese ambiente o se puede ayudar a buscar alternativas y lo puedes ver desde una perspectiva mucho más adulta. Entonces, bueno, a mí la terapia en ese aspecto me ayuda bastante. Pero bueno, lo que les estaba contando, aquí ya me voy a abrir full y vamos a ir a una parte bastante vulnerable. Pero bueno, ya saben que yo siempre hablo desde el corazón. Entonces, bueno, cuando llegué a Chicago, mi sorpresa fue que me fui de Venezuela buscando estar acompañada de más personas, porque tenía una amiga, tenía mi tía, pero me volví a sentir sola. Y ahí creo que fue cuando yo empecé a entender que tú puedes buscarlo todo fuera, pero las respuestas siempre están dentro de ti. Llegué a Chicago y mi tía trabaja todo el día, mi amiga trabaja todo el día, y era lo mismo que tenía aquí en Venezuela. Una mamá que trabaja todo el día y amigas que trabajan todo el día. Lo que hago yo para enfrentar eso y buscar alternativas creativas para no sentirme así es mi responsabilidad y va a tener los mismos resultados en Venezuela, en Chicago o en la China. Al final, muchas veces buscamos respuestas a nuestros problemas en sitios muy lejanos o pensamos que solo se pueden solucionar si cambiamos algo drásticamente en el futuro. Pero la realidad es que si tú no trabajas eso ahora con lo que tienes disponible, tu entorno va a cambiar, tus circunstancias van a cambiar, te vas a rodear de más personas y aún así te vas a sentir solo. Claro, están los momentos en los que, por ejemplo, yo he estado en campamentos o estoy que sí, en un viaje con varias amigas o algo así, y bueno, es muy difícil sentirse solo en esos momentos porque es una cosa circunstancial. Pero yo estoy hablando de, o por ejemplo, cuando estás en la universidad, pero yo, en mi experiencia, me sentí muy sola en la universidad. O sea, hay momentos, pero cuando te toca estos momentos en los que tienes que lidiar contigo y en los que estás sola, que a muchas personas nos llegan, hay personas que nunca tienen que enfrentar esto. Y yo los años que estuve con alguien, que tuve una relación, no lo tuve que vivir tanto porque siempre estaba acompañada y ahora me tocó. Y una de las cosas que he entendido y una de las promesas que yo me hice a mí misma, sobre todo después de lo que me sucedió en Chicago, cuando me infatué con mi crush de verano, es que yo no voy a volver a estar con alguien por miedo a la soledad. Y para hacer eso, lo primero que tengo que asegurar es aprender a estar yo bien sola y sentirme completa y cuestionar qué son esos pensamientos que tengo cuando estoy sola, por qué tengo ese miedo para sentirme bien, porque desde ese, voy a decir casi que de ese pedestal, o sea, desde esa posición abundante, bella y hermosa en la que yo estoy segura conmigo misma, yo tengo el poder de decidir con qué persona yo me relaciono, porque yo lo hago desde una posición en la que yo estoy súper bien. Y yo decido si una persona me aporta o no, porque me suma y porque me agrega cosas chéveres, pero no porque me completa o porque estoy buscando una estabilidad en esa persona. Y eso es a lo que yo siempre hice en mi pasado. ¡Qué heavy! Bueno, ¿qué pasó entonces cuando me fui de Chicago? Lo que les estaba contando. Cuando vienen momentos así difíciles en la vida, una de las cosas que hay que hacer es decir, y yo sé que suena horrible, esto es súper difícil, pero es agradecer. Una de las cosas que yo he entendido este año es que, miren, nada realmente es malo. Cuando pensamos que estamos perdiendo, podemos estar ganando, y cuando pensamos que estamos ganando, podríamos estar perdiendo. A veces los milagros vienen envueltos en papelitos de tragedias. Y yo no creo que eso sea porque, y yo les voy a decir, yo siempre les cuento, por ejemplo, por lo menos a mis expansoras, a mis amigas expansoras, a mi comunidad, esto es un tema en lo que siempre hablamos. Yo no creo que el tema de la manifestación es muy woo-woo y magia y tal, y todas las tragedias, en verdad, no. Cada cosa en esta vida la vivimos a través de nosotros mismos. Todo lo que suceda va a tener el significado que tú le des en tu cabeza. Lo que para mí es gris, para otra persona es rojo. Yo puedo entrar a... Miren esta historia que siempre me gusta recordar. Imagínense que entran tres personas a un salón. Una persona se siente sola y se siente mal con su físico. Entra al salón, ve que varias personas lo miran y piensa que lo están juzgando y se siente mal. Otra persona tiene trabajado súper bien sus pensamientos y su voz interna y entra y está dispuesto a ser amigos y ve que tres personas lo miran y se acerca a una y se presenta. Otra persona está buscando una pareja y está también súper emocionado y entra y ve a alguien y le atrae y se acerca y le pide el teléfono y después van a una cita. La misma situación, o sea, las tres personas entraron a la misma puerta con el mismo entorno en el mismo momento y vieron a las mismas tres personas. Pero la experiencia fue completamente distinta para cada una de ellas, simplemente por lo que cada uno pensaba sobre la situación. Y eso es lo mismo. Yo no creo que es que el universo te va a dar siempre señales, entonces todo lo malo que sucede en verdad es bueno. Yo no pienso eso, pero yo sí decido pensar que si yo decido darle una connotación positiva a todo lo que sucede en mi vida, tragedias, desgracias, pérdidas, estancamientos, momentos difíciles. Si yo decido ver, decido, no es magia, es una decisión. Si yo decido ver mi vida así porque yo quiero vivir una vida que se sienta fácil, que se sienta liviana, que sea divertida, entonces mi vida va a ser así. Y nosotros todos somos infinitamente inteligentes y todos tenemos la capacidad de hacer lo mejor de cualquier cosa que nos suceda. Porque somos inteligentes, porque tenemos mucha voluntad y porque somos increíbles. Y porque los humanos en verdad tenemos muchos poderes que lamentablemente no usamos. Entonces, una de las cosas que yo hago es que cada vez que paso por algo difícil, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de los 7 meses que yo pasé sin hacer dinero cuando renuncié a mi trabajo. Yo estuve 7 meses sin hacer dinero hasta que me entró $80 a la cuenta. 8 meses en los que sufrí full ansiedad, estaba demasiado estresada. Yo no entendía que literalmente mi cerebro tenía que... O sea, yo tenía que cambiar todas mis creencias de la mente corporativa, la mente emprendedora. Y fueron 8 meses súper angustiantes, pero gracias a esos 8 meses yo sentí que lo había perdido tanto todo que está dispuesta a probarlo todo. Y así fue como yo entré en el tema de sanar mi relación con el dinero y de ir a mi, o sea, y de hacer el trabajo interior para generar dinero y abundancia en mi vida. Este va a ser otro episodio del podcast, por cierto. Pero yo pasé 8 meses buscando dinero de las maneras tradicionales que a mí me enseñaron. Crea oportunidades laborales, llama a personas, quizás búscate otro trabajo, etcétera, etcétera. Hasta que después de trabajar en eso dije, ya va, quizás lo que tengo que hacer no es buscar, no es hacer lo tradicional, sino es ir a mi subconsciente, entender cuáles son mis creencias con respecto al dinero y buscar maneras más creativas de generar ingresos que no sean como los que yo pensaba que tenía que generar antes. O sea, cómo yo puedo buscar maneras distintas de hacer las cosas. Ahí va lo que yo aprendí después de 8 meses sin generar dinero. Entonces, literalmente mi journal, y estos son el tipo de cosas que yo escribo, gracias, 8 meses en los que no generé dinero porque me enseñaste que no tengo que pensar de la misma manera de siempre, porque si pienso siempre como en mi pasado, voy a crear más de mi pasado conocido y no voy a crear un futuro como el que deseo. Si hago, Einstein decía, la definición de la insanidad, algo así, más o menos por ahí va la frase, insanity, la locura es hacer siempre lo mismo y buscar un resultado diferente. ¿Ven? Gracias 8 meses por haberme hecho tocar fondo a tal nivel que estuve dispuesta a hacerlo todo, A tal nivel que dije, bueno, casi que me doy la fe. O sea, yo no tenía dinero. Yo dije, bueno, si la parte corporativa, o sea, si la manera, la mentalidad corporativa que utilicé por tantos años no me está funcionando ahora, bueno, pana, me entrego a la fe. Y me entregué a la fe duro y duro. Me entregué a la fe, pero no a la fe religiosa, sino a la fe de la manifestación. Y con eso empecé a generar dinero. It sounds fucked up. Pero es verdad. A mí me funcionó. De esto yo les voy a hablar, no se preocupen. Estos temas los vamos a hablar más adelante. Yo les voy a ir contando. Háganme preguntas, escríbanme por DM, escríbanos al Instagram de Real Chats, que ahí me llegan menos mensajes, entonces puedo filtrar y ver los temas. Únanse a Expansores, la comunidad, que yo ahí voy a estar haciendo talleres mensuales sobre todo el camino que hice los últimos, el último año y medio, sobre todo este crecimiento que ha sido durísimo, o sea, que ha sido duro, pero intenso y gratificante. Y bastante transformador, porque llevo un año y medio dedicándome exclusivamente a ser mi mejor versión. Imagínense los saltos cuánticos que yo he dado, y de pana lo siento. O sea, mi manera de pensar ha cambiado drásticamente. Pero bueno, retomando con el tema de la soledad, que ya nos fuimos a Júpiter, quiero... Bueno, les voy a terminar de contar lo que me pasó, como que el momento en el que empecé a trabajarlo de verdad, y vamos con los... ¿Con qué pueden hacer ustedes y qué he aprendido yo para lidiar con estos pensamientos? Porque realmente la soledad, que es una emoción, viene de los pensamientos que tú creas y asocias, y, o sea, los pensamientos que tú creas y que te generan esa emoción. Quédense con esta idea y ahora la retomamos. Bueno, cuando yo llegué a Caracas con la lección de que no importa. O sea, cuando yo llegué a Caracas otra vez en octubre, yo me fui todo el verano, llegué en octubre hasta ahora, que estamos a 4 de junio del 2022. Cuando yo regresé a Caracas, la lección que había aprendido es, primero, que tengo que ser mi propio hogar, porque me pude ir a la China, a Chicago, a Venezuela y me voy a sentir sola. Primera cosa. Segundo, que necesito aprender a estar bien conmigo misma, porque si no voy a seguir buscando personas que me completen. Y yo no quiero eso. Entonces, noviembre y diciembre para mí fueron meses súper claves en este aspecto, porque empecé a buscar maneras de sentirme segura conmigo misma. Y lo hice empecé a hacerlo a través de las rutinas. Ustedes saben que yo empecé a hacer como que mi rutina mañanera y empecé a... como que a documentarlo todo, que si me despertaba a las 5, que si a las 6, que si yo lograba ir al gimnasio. Y eso no era casualidad, eso era realmente como que parte de un plan para empezar a tener rutinas y empezar a hacer cosas sola que disfrutara tanto, que el mismo acto y la misma acción de hacer la cosa en sí se sintiera tan chévere, que me llenara y entonces mis pensamientos se elevaran y me sintiera bien y entonces no entraran estos huecos de oh my god, estoy sola acá. Y eso también me ayudó a pasar bastante tiempo de calidad conmigo misma, que he empezado a amar. O sea, yo amo mi tiempo de calidad y lo valoro y lo aprecio como tiempo con la persona que más adoro en este mundo. O sea, se ha convertido en un pilar fundamental en mi vida. Y algo que les puedo decir que también está un poquito out of topic, pero me ha impresionado bastante, es que desde que empecé a pasar más tiempo sola, en silencio y cómoda, porque antes yo pasaba tiempo sola, en silencio y sintiéndome mal, sintiendo como que me habían abandonado. Esto ya viene en mi herida de la infancia, vayan a terapia. Pero sintiéndome como que no tenía nadie, no iba a conseguir a nadie, o estaba muy sola en este mundo y haciéndome la víctima, etc. Cuando empecé a pasar tiempo sola de calidad y feliz, empecé a conectar muchísimo más profundo con mi intuición. And that was fucking revealing. O sea, yo... los últimos meses he escuchado una voz interior que me susurra unas cosas que yo a veces digo que balls. O sea, ¿cómo coño yo lo sabía? ¿O cómo me está diciendo a qué dirección ir tan claramente? Eso ha sido súper, súper, súper increíble. Eso ha sido de verdad que las cosas más bellas que he tenido de todo este camino. Y sí, yo creo que al final, amigos, el tema de la soledad, aparte que siempre ayuda muchísimo ir a terapia y trabajar, o sea, la raíz de por qué la soledad se te dispara, por qué te vienen esos pensamientos, porque desde la conciencia, cuando lo entiendes, es como que te puedes volver a... You can, en inglés hay un término que se llama reparent yourself, que es como convertirte en tu papá. Entonces, las cosas que yo empecé a hacer es literalmente cuando me daban estos ataques de soledad, y no lo hice hoy, me impresionó que no lo hice hoy, se me ha olvidado, es que literalmente como que me abrazo, o sea, espiritualmente me abrazo, o incluso me puedo abrazar físicamente, y como que me abrazo, mire, me estoy abrazando en este momento, y me digo, Clau, ¿estás segura estando sola? La soledad no es mala. Eso es otra de las cosas que he tenido que como reprogramar. La soledad no es mala. La soledad es una oportunidad. La soledad es un portal de expansión que te va a ayudar a conocerte mejor y conectar contigo más profundamente. La soledad es segura. La soledad es divertida. La soledad es emocionante. Quiero que mientras me escuchen, voy a decir varias palabras, varias frases. Quiero que conecten con su cuerpo un segundo y reflexionen sobre cómo estas frases les hace sentir. La soledad es divertidísima. La soledad me enseña mucho. La soledad es genial. La soledad me permite hacer cosas desde la libertad. La soledad me permite hacer cosas que yo disfruto. Me permite conectar con el gozo. La soledad me permite conectar con mi creatividad. La soledad me da paz. La soledad se siente ligera. Es fácil. Es divertida. Es chévere. Entonces, yo empecé a hacer mucho este ejercicio cuando me siento sola y me acuerdo porque el otro día también escuché una frase que decía, ¿cuántas veces tienes que olvidar algo hasta que por fin lo recuerdas? Y es así, o sea, en este camino de crecimiento personal, uno va eligiendo las batallas que tienes que afrontar. Un día es la soledad, otro día es tu relación con el dinero, otro día son las relaciones, otro día es el dinero, es que eso es algo que sanaba bastante este año. Otro día es la ansiedad, y uno va haciendo como que diferentes frentes, y muchas veces tienes un proceso para lidiar con un frente y se te olvida. La próxima vez que lo sientes se te olvida, y se te olvida hasta que te recuerdas. Y el trabajo está en hacerte consciente cada vez que surge esa emoción otra vez para volver a lidiar con eso de la manera como has aprendido, y con el tiempo ese rango de las veces que no lo haces versus las veces que sí lo haces se hace más chiquito. A mí me pasó mucho con el tema de la comida. Yo comía muchísimo emocionalmente sin darme cuenta, y entonces un día me di cuenta, coño, estoy comiendo emocionalmente, y el día siguiente se me olvidó y comí emocionalmente, y al día siguiente me acordé y después se me olvidó, hasta que cada vez me hago mucho más consciente y cada vez son menos las veces que como emocionalmente sin darme cuenta. Para mí eso es una de las cosas que estoy trabajando, en la alimentación consciente. Pero bueno, siguiendo con este temita, ¿cuántas veces tienes que olvidar antes de recordarlo? Entonces, cada vez que me siento sola, lo primero es recordarme que la soledad no es mala. La soledad no es mala. La soledad es fucking increíble. La soledad es mi amiga. La soledad es mi herramienta para ser mejor persona y estar más conectada conmigo misma. Al final, estamos todos, de alguna manera o no, solos. Y yo soy mi mejor amiga. Lo segundo es, gracias a la terapia, me empecé a preguntar qué estoy evadiendo yo con no querer estar sola. O sea, ¿a qué partes de mí le estoy huyendo? ¿Qué estoy intentando evadir al no conectar conmigo misma? Lo tercero es que al no permitir que mis pensamientos crearan esa emoción, porque mis pensamientos son otros, mis pensamientos son los de esto es increíble, esto es divertido, hay muchas oportunidades de crecimiento dentro de este espacio, entonces la emoción que yo sentía no era tan grande, o sea, no me sentía tan abrumada como me sentía antes. Y eso es increíble porque lo dije hace unos minutos, que la soledad, en mi experiencia, me causa más soledad. Cuando yo me siento sola, me aíslo más y entonces estoy menos con personas, no, pero simplemente porque no veo más allá de esa emoción, estoy como tan abrumada que no se me ocurren maneras creativas de buscar soluciones a ese problema que estoy teniendo, que es sentirme sola. Entonces cuando empecé a, ojo, esto es un, miren como hoy me dio un ataque, o sea, esto es algo que sigo trabajando y estoy segura que lo trabajaré por muchísimos años. Pero cuando las veces que he logrado no quedarme en la emoción, busco maneras creativas de moverme. De repente llamo a una amiga, voy al gimnasio, paso un rato sola, trabajo en un café y después me consigo con alguien. Llamo a todas mis amigas que están en Caracas y les digo qué van a hacer esta noche y me uno a cualquier plan. algo súper importante es eso, porque cuando tú no te sientes tan mal, sino que trasciendes esa emoción porque fuiste los pensamientos que la están creando y logras como que sentarte en ese asiento en el que te permites ver desde una perspectiva un poco más lejana, te sales de la ecuación y entonces puedes tomar decisiones más acertadas que te van a ayudar a superar ese problema. Si de repente estás en un país, te mudaste de país, como me pasó a mí en España, a mí me ayudó mucho unirme a grupos de actividades. Yo, por ejemplo, me metí en el grupo de weightlifting, que era halterofilia, creo que sí se llama halterofilia, que es como lo que viene antes del CrossFit, lo que es las pesas. Y ahí hice muchísimos amigos. Hice una amiga que se llama Sophie, colombiana, que adoro. Llevo bastante tiempo sin hablar con ella, pero she will always be in my heart. Ven, le debería escribir. Por cierto, me unía a actividades durante los fines de semana, que yo me sentía súper triste. Los domingos escribía que si en grupos de Facebook a ver qué personas están haciendo. Me acuerdo una vez que fui a Barcelona con una amiga y entonces los domingos nos fuimos a clases de yoga en el parque. Ven esas ideas que se te empiezan a ocurrir cuando no estás metida en la emoción, sino que logras empezar a salir. Obviamente la voluntad no lo es todo, porque a veces hay problemas psicológicos de por medio, incluso problemas que deberían ser medicados. Y ya por eso les digo, siempre vayan a terapia y siempre acudan a un profesional. Pero hay tantas posibilidades para ti en las que que te van a permitir no sentirte solo. Y partiendo, mi pregunta ya para terminar este episodio es que partiendo desde la perspectiva que la soledad no es mala, ¿qué acciones tomarías de ahora en adelante para no sentirte así y para no huirle y no tenerle tanto miedo? Bueno, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. También te quiero recordar que si estás pasando por un momento en el que te sientes solo, yo tengo una comunidad de amigas virtuales llamada Expansoras, donde somos amigas que expandimos nuestras maneras de ver la vida, que somos esa amiga que te ayuda a entender qué te está diciendo la mente, porque al tú hablarlo y compartir lo que te dice tu cabeza con personas que están en la misma onda que tú, eso permite que esa voz que a veces no has desarrollado tanto como para cuestionar tus propios pensamientos, venga a través de amigas que quieran lo mejor para ti y te ayuden a darte cuenta de qué es lo que te estás contando y dónde estás cojeando. Es una comunidad de amigas que en verdad a mí me ayuda muchísimo en este proceso de sentirme sola. O sea, yo creo que yo que trabajo desde casa y estoy el 90% de mi tiempo sola, y eso es algo que ustedes no ven en las redes sociales, y que me encantaría que si escuchas este episodio no romantices en mi vida, porque yo de pana estoy el 90% de mi tiempo sola, y el 90% de mi tiempo sola y no sintiéndome el 100%, porque como ya les dije, esto a mí me pesa. Por eso para mí es tan importante mi rutina de mañana. Los días que yo no logro mi rutina de mañana, no me siento tan bien, y es algo que también tengo que trabajar, cómo hacer para sentirme bien independientemente que lo logre o no. Pero tenerlas a ellas y tener a este grupo de amigas, que yo de verdad nunca pensé cuando creé este proyecto que podíamos crear amistades tan reales, tan genuinas, tan de verdad. O sea, esta semana se han encontrado 5 amigas expansoras a través del mundo y se han ido a comer, a tomar, y ver que en verdad hemos creado amistades de verdad que estoy segura que van a durar para toda la vida. Esto, por ejemplo, son alternativas que a uno se le ocurre cuando sales de esos pensamientos de carencia y de tristeza y victimismo. Y bueno, esa comunidad tiene los brazos abiertos para ti. Abrimos las puertas el 1 de julio a las 11:11 de la mañana, hora Venezuela. Los cupos son súper limitados. El precio son $15 mensuales. Y también hay opciones anuales en las que para mí están demasiado bien. Hicimos esos paquetes especiales para las personas que sienten que no pueden acceder a la mensualidad, pero de esa manera, bueno, tienen algunos beneficios, tienen un cafecito conmigo, una mentoría conmigo uno a uno, gratis, que tiene un valor más grande que el precio del plan anual, y también tienen 3 meses gratis. Fue como la manera que pudimos compensar los costos que tenemos con el precio del programa, para darle una oportunidad a muchas otras personas a que se unan. Y bueno, nada, amigas, estoy aquí para ti y espero que a través de mis historias te pueda mandar buenas vibras todos los días y acompañarte en tus procesos. Estamos aquí para ti, todas tus amigas expansoras. Y gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por ayudarme a a también, gracias por ser parte de este camino en el que yo también estoy cumpliendo sueños a diario, y gracias por enseñarme que en este mundo hay miles de cosas disponibles y posibles para mí. Solo necesito pensar un poquito distinto y ver las cosas con unos lentes de grandeza, abundancia, y creer que yo merezco todo. Los quiero mucho, les mando un abrazo, les mando una compañía espiritual que al final está dentro de ustedes y de ustedes mismos. Ay, me da como cosita despedirme. Bueno, ya, chao. Ven, ahora no quiero estar sola, ¿qué me pasa? No, mentira. Bueno, nada, gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el próximo. Un abrazo, adiós. Eso fue todo por hoy.